¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Y en nuestra sección Novelas Fantásticas vamos a hablar sobre la injerencia rusa en Cataluña. Porque, bueno, no sé si hay otra forma de calificar como novela fantástica o que también sería, podría ser parte de esas películas de serie B de sábado a la tarde, ¿no? La cuestión es que hay un par de periódicos en España, y no muchos más, que se han preocupado de, entre comillas, denunciar que el Parlamento Europeo constata que Rusia interfirió en Cataluña. Me sobran los dedos de una mano para contar los periódicos que le han dado difusión a esto, pero sobre todo uno que desmonta al resto, ¿no? Porque El Mundo, por ejemplo, es quien titula El Parlamento Europeo constata que Rusia interfirió en Cataluña. Luego encontramos en El Confidencial Así fueron los viajes del hombre de Carles Puigdemont a Moscú, que se trata de Alexander Dmitrienko, y que vamos a hablar sobre lo que él estuvo contando hace poco. Y luego está el periódico Geoestrategia.es, cuyo título es La injerencia rusa en Cataluña, la Unión Europea no ha constatado nada y toda la trama queda en ridículo tras el testimonio de Alexander Dmitrienko. Para hablar sobre esto estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy buena, muy bien.
Juan, pasamos de que el Parlamento Europeo constata que Rusia interfirió en Cataluña a que el Parlamento Europeo no constata en realidad nada, ¿no?
Bueno, realmente, es decir, el Parlamento Europeo nunca constata nada. Simplemente ha dado curso a un informe que ya se conocía desde septiembre pasado, en el cual viene a decir que prácticamente está demostrada la intervención de Rusia en el proceso de Cataluña, pero todo se basa en pruebas circunstanciales, testimonios y grabaciones y informaciones sacadas de fuentes abiertas que no demuestran absolutamente nada. No hay nada novedoso, nada que sea significativo, nada que indique una vía de investigación, absolutamente nada. Pero es que además, si el informe ya era de por sí algo vacío, hay que reconocerle a un medio español, precisamente al Confidencial, y es de justicia reconocérselo, que ha hecho una cosa que es lo que cualquier periodista debería haber hecho, que era ir a las fuentes directas. Es decir, si aquí se está acusando a un empresario ruso radicado en Cataluña, casado con una catalana desde hace muchísimos años, se le está acusando de ser el intermediario con el abogado de Puigdemont, el señor Alay, de ser el que ha abierto los contactos en Rusia, pues lo normal es ir a entrevistarle, a ver qué dice, que cuente qué es lo que han sido esos viajes, que cuente con quién se han visto y que explique efectivamente toda esa trama, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el Confidencial. Y efectivamente, ha salido publicado en el Confidencial y nadie más ha hecho eco. Es decir, se ha ocultado como si fuera una noticia, vamos, de sociedad, de letrita pequeña, en página par y abajo, ¿no? Es decir, como si no tuviera la más mínima importancia. Pero realmente, las declaraciones del señor Alexander Dmitrienko derrumban toda la trama. Es decir, son brutales. Pues yo recomiendo, es decir, buscar en el Confidencial y leer directamente los reportajes o leerlo en geoestrategia.es, porque están reflejados con comentarios exactamente como ha sido publicado por el Confidencial, porque no deja, vamos, además es que habla con un sentido común y una seguridad del señor Dmitrienko y con unos tics que demuestran realmente el sentido de todo aquello, que deja muy mal toda esta trama, ¿no? Es decir, podríamos referirnos a varias cosas. Por ejemplo, la tesis metida en la instrucción del sumario sobre todo este asunto, la tesis de que el señor Dmitrienko le puso en contacto al señor Alay con dos supuestos espías rusos. Y resulta que los dos supuestos espías rusos, y esto es contrastable, son el socio empresarial del propio señor Dmitrienko y su escolta, porque se dedica a cobro de impagados. Y por lo tanto, pues como ya sabemos cómo es este tema de cobro de deudas y de impagado, pues me imagino que este señor había recibido amenaza y tenía una escolta. Esos son los dos espías rusos. Claro, es decir, cuenta el señor Dmitrienko, por ejemplo, un episodio muy significativo, porque él dice que él recomendó precisamente a estos señores dirigentes catalanes que no fueran a Rusia con el tema del separatismo, porque ese tema en Rusia es muy caro. Es decir, todo el mundo recuerda a Chechenia, todo el mundo recuerda conflictos que ha habido con regiones donde ha habido cierto movimiento secesionista de que no gusta en Rusia ni se va a apoyar una cosa así, que el señor Dmitrenko lo advierte. Sin embargo, estos insisten en ir y se apuntan a un debate en una universidad en Moscú, en la American University, en el cual hay una mesa redonda posterior a una conferencia de Andrei Berzhukov, que es un espía que fue detenido en los Estados Unidos, ha escrito un libro de sus memorias de espía y demás, que ocurrió en el año 2008. Y en ese debate, el señor Alay se pone a debatir, como buen conflictólogo que es, según él mismo dice, sobre Cachemira, el Tíbet y otras regiones, y por supuesto de Cataluña. Claro, la reacción del público fue, como propio Dmitrenko dice, lo pusieron a parir. Y estos son los éxitos de los intercambios y de las relaciones y las reuniones que hubo de los dirigentes catalanes con Rusia. Claro, después de esto, ¿qué piensan aducir? Ya hemos escuchado lo de los 20.000 soldados que iba a mandar Putin, no sabemos cómo. Ya hemos escuchado lo del gas y el petróleo que iba a llegar a la Generalitat poco menos que gratis. Ya hemos escuchado que lo mejor del GRU estaba en Cataluña cuando se produjo el proceso independentista en 2017. Ya hemos escuchado un montón de cosas. Nunca hay nada, y cuando habla uno de los supuestos protagonistas, derrumba toda la tesis. Es más, se queja Dmitrenko que desde que esto salió a la luz pública, ya no le cogen el teléfono a ninguno de sus amigos, entre comillas, catalanes. Es decir, se ha convertido en un apestado. No ha habido resultados. Encima esto salta a la opinión pública y no deben tener cierto temor los catalanistas. Y entonces pues se le hace el vacío a este hombre. Cuenta el señor Dmitrenko dos hechos que sí son significativos, que son de gran importancia porque indican claramente cuál es la postura de Rusia en todo el tema. Uno es que en un momento determinado una startup tecnológica catalana pretende hacer, a través de la Generalitat, un acuerdo con un consorcio tecnológico ruso del mismo modo que lo tienen con Silicon Valley. Solo que con Silicon Valley no hay ningún problema y nadie ha dicho nada de ninguna injerencia norteamericana en Cataluña, pero con el consorcio tecnológico ruso sí. Hasta el punto de que el propio Kremlin desautoriza el acuerdo que se había llegado para no molestar al gobierno de España, que podía interpretar que eso podría ser una injerencia. Es decir, no solo no ha habido injerencia, sino que cuando la ha podido haber por otro tipo de intereses científicos, comerciales, empresariales o de otro tipo, el Kremlin lo ha cortado. De esto no dice nada tampoco. Ni sé si el juez instructor, los investigadores, los periodistas de investigación y toda esta maraña de palmeros y de voceros de las tesis de la injerencia, pues piensan decir algo o saben algo al respecto. Hay otro tema que también es significativo, y es que el Servicio de Inteligencia Español, el CNI, haciendo de anacletos como siempre, intentan de alguna forma coaccionar a personal de la empresa de Dmitrenko, y cuando él se entera, se ofrece al CNI para contarlo todo. Y le obvian, no quieren reunirse con él, no quieren que les cuente la verdad y la realidad que está contando. Lo intenta con la Guardia Civil, que es la que se supone que lleva la investigación. También le hacen oído sordo, no quieren hablar con él. Es decir, un testigo de primera línea que ha estado allí, que ha sido interminado, que ha estado en medio, no quieren su testimonio. No le llaman a declarar el juez. Es decir, esto sí que es significativo, porque indica claramente que tanto los servicios de inteligencia como la propia investigación jurídica, saben perfectamente lo que hay, porque si no lo supieran, llamarían a declarar a Dmitrenko.
¿Esto cómo habla de la justicia española y cómo habla de la Guardia Civil de España, Juan?
Habla muy mal, pero tiene su lógica. Es decir, ¿cómo se van a entrevistar o a llamar a declarar a alguien que lo que va a testificar es algo que ellos ya saben que es mentira? Y Dmitrenko va a decir que es mentira. No pueden hacerlo, porque es que se cae todo el edificio, todo el entramado, toda la trama se mostraría falsa. Con lo cual, lo que es lo único que se puede hacer, obviar a Dmitrenko, no llamar a declarar, no entrevistarse con él, que no cuente nada y ya está. Y si lo cuenta la prensa, se hace el vacío. Claro, esto indica la falsedad de todo el asunto. ¿Por qué no le llaman? Porque el CNI, o la Guardia Civil, o la instrucción judicial, ya saben lo que hay. Si no llamarían, ya saben lo que hay, ya saben que es toda una trama falsa, es una trama fake, es un reportaje tan fake como aquel que salió en el New York Times, Por eso no le llaman, porque ya saben que efectivamente es falso y no van a llamar a alguien que lo que va a hacer es ratificar que es falso.
Juan.
Porque la mentira hay que mantenerla.
Exacto, Juan. A propósito que menciona justo lo del New York Times, ¿no? Cuando salió esa publicación en ese periódico estadounidense, uno de los diputados de Ciudadanos, del partido Ciudadanos, fue quien pidió que se hiciera una investigación a nivel europeo hablando sobre la injerencia rusa. Entonces, ¿quiere decir que hay intereses también dentro de Cataluña para que sea Rusia la señalada? ¿Por qué esto es todo? O sea, ¿hay interés desde el gobierno de España, desde dentro de Cataluña mismo también, desde la justicia española, desde la Guardia Civil, en que se apunte contra Rusia? ¿Por qué también a los catalanes le interesa esto?
Fíjate que efectivamente lo que tú indicas, que es que se intenta que Dmytrenko vaya a testificar al propio Parlamento de Cataluña. Y los partidos gobernantes, Esquerra Republicana, Junts por Cataluña y la CUP, se niegan a que testifiquen en el Parlamento de Cataluña. Es decir, no se quiere escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque hay que mantener la ficción, hay que mantener el fake. ¿Le interesa a unos y a otros? Sí, porque unos y otros realmente tienen que mantener el relato. Porque el que no mantenga el relato va a ser señalado y acusado de ser un adicto al régimen de Putin, como dirían ellos. Lo van a señalar como agente de Putin, agente del Kremlin. Y entonces, como eso nadie lo quiere, y menos, o sea, los catalanes, porque intentan buscar apoyos en la Unión Europea. Claro, si les van a señalar con eso, ya saben que no van a tener ningún apoyo. El gobierno español, porque tiene que seguir las directrices que se marcan desde la OTAN, en el cual hay que estar permanentemente con la monserga de la injerencia rusa en España, en Italia, en Francia con las elecciones, en Inglaterra con el Brexit, en Estados Unidos con las elecciones, etcétera, etcétera. Entonces, como hay que mantener la acción, como hay que mantener una trama inexistente, una trama que sabemos que es falsa, entonces, claro, a nadie le interesa que la verdad surja, que la verdad abra camino. Y así estamos. Entonces, estamos todos montados en una gran mentira, en el cual las personas que podían explicar, contar realmente lo ocurrido, pues o se las ningunea y se las oculta, como el señor Dmytrenko, o los demás se callan porque todos tienen intereses o políticos o geopolíticos para callarse.
Juan, esto, como decías, ¿no?, que el hecho de que esto no esté siendo publicado en la mayoría de los medios habla de que esto es un ridículo, que es un montaje, que es insostenible.
Claro, es insostenible. A ver, esto es como tantos montajes y tantas operaciones de guerra mediática se sustentan en que la inmensa mayoría de la opinión pública, pues seguía por los medios de comunicación habituales, donde no va a aparecer ninguna versión distinta a la oficial, y tampoco se van a poder investigar por su cuenta. O sea, el ciudadano normal ni tiene tiempo, ni ganas, ni sabe ponerse a investigar por su cuenta en fuentes abiertas para intentar llegar a tener un criterio propio y reflexivo sobre lo que está ocurriendo. Se dejan llevar simplemente, y es lógico, es normal, es la vida diaria. Se dejan llevar por lo que continuamente cuentan, repiten como mantras estos medios oficiales. Entonces la injerencia rusa, y entonces luego hablan que si del viaje de fulanito a Moscú o de que había un acuerdo para comprar o vender gas a China. Es decir, todo este tipo de cosas que en algunos casos no pasan de ser posiblemente algún acuerdo comercial y en otras es puramente mentira, es absolutamente falso. Pero nadie se puede investigar si es falso o no es falso. Un ciudadano normal no se va a poner a eso. Aquí la responsabilidad cae fundamentalmente en medios periodísticos y medios de comunicación que se dicen independientes, que son los que tenían que estar investigando la realidad y contársela así a los lectores, a los televidentes, a los oyentes de radio. Esos son los realmente responsables. Pero esos no lo hacen. ¿Por qué? Porque aquí los medios no son libres. Viven de lo que viven. Y están sometidos a las consignas y las instrucciones que les manden desde ciertos centros de poder. Y no, lamentablemente es así. No nos podemos llamar a engaño. Ha pasado con esto como ha pasado con otras muchas más cosas, ¿no? Podemos recordar todo el asunto de Russiagate, ¿no? Es decir, todavía estos señores del Parlamento Europeo y sus informes siguen hablando de la interferencia de Rusia en la selección norteamericana cuando, vamos, hay abierta allí una causa judicial que ya ha habido detenciones y demás, y demás, está totalmente falsa. Es una construcción de un exagente del MI6 encargado, al que le hacen el encargo de montar todo el tinglao. Es falso, sí, pero lo siguen repitiendo. Ya lo como he comentado alguna otra vez, el colmo de esta gente es que mienten. Les pillan mintiendo y siguen mintiendo. Da igual que sepamos ya que es mentira, no importa, ellos siguen mintiendo. porque el mensaje cala, y el mensaje no va para quien ha descubierto que miente, va para el resto de la gente, para que sigan creyendo en una fantasmagoría, en una historieta fantástica que sirve a sus intereses geopolíticos. Y nada más.
Hay una de las cuestiones que cuenta Dmitrienko, que le hace una pregunta del periodista del Confidencial. Bueno, para empezar, ¿no? Se supone que cuando ocurren estas cosas hay mucho dinero de por medio, ¿no? Para los implicados. Entonces, en un momento, a Dmitrienko le preguntan quién pagó los viajes de Alai y Dmitrienko a Moscú. Y dice, yo no sé quién pagó los viajes de Alai. Yo pagué mi viaje y allí me alojé en casa de amigos, por lo que apenas gasté dinero. Él se alojó en un hotel céntrico cerca de la Plaza Roja, donde los hoteles suelen costar unos 500 euros la noche, y para gastos a él le vi un sobre de la Generalitat lleno de dinero en metálico de rublos. No sé si era del gobierno o no. Eso no es lo usual, porque normalmente llevas euros y cambias allí porque te ahorras un buen porcentaje, pero puedo asegurar que fuimos en el mismo avión y él no cambió dinero al llegar. Además, reconoció que el movimiento independentista, como tú decías, Juan, no tiene muchos seguidores en Rusia. El único apoyo que tuvo el independentismo en Moscú fue el de Zhirinovsky, quien organizó una protesta frente a la Embajada de España con el lema «Las manos fuera de Cataluña», en la que estaba solo un puñado de personas. Pero ese señor siempre busca lo que es controvertido. Es como un showman. Esto pinta ya de cuerpo entero la falsedad del relato, ¿no, Juan? Porque justamente lo que se reparte a manos llenas es el dinero y está todo pago siempre, ¿no? Y no tiene que sacar su bolsillo, ¿no?
Evidentemente. Primero indica claramente que no son gente acostumbrada a ir a Rusia, porque los que vamos por allí saben perfectamente que lo mejor es cambiar en los puestos de cambio y por las calles y demás, que es donde sale más rentable cambiar. Tú vas con euros o dólares y cambias allí a rublos, y sin ningún problema, y sale mucho más barato que cambiar en cualquier otro sitio. Y menos en un banco, que seguramente es lo que harían desde aquí, cambiar para tener rublos para comprar de ahí, ¿no? Es que esto indica claramente que el almacén un sobre. Esto también indica lo sospechoso que puede ser el origen de ese dinero. Todo es muy cutre, ¿no? Porque esto es de decir, o sea, voy acompañado con la persona que teóricamente me va a presentar gente y va a ser de intermediaria, y resulta que a él le dejo que se busque la vida y yo me voy a un hotel céntrico de Moscú, pues hombre, esto indica el grado de cutrez que tiene toda esta historieta, ¿no? O sea, es decir, por favor. El episodio de Zhirinovsky también es curioso. Es decir, si realmente Rusia estuviera implicada en algún tipo de injerencia con respecto a Cataluña, yo te aseguro que no hubiera sido Zhirinovsky con cuatro matados allí manifestándose. Zhirinovsky es un personaje cantinflesco y efectivamente, como bien dice Dmitrienko, pues él busca cualquier cosa para salir a la palestra, hacer de showman, y ha sido, esa vez fue de Cataluña, y se reunió allí con unos cuantos amigos, y mañana será cualquier otra cosa, ¿eh? Es decir, un señor que ha propuesto que Putin sea zar, imagino que para él llegar a ser primer ministro, es decir, pues ya nos indica la personalidad del personaje como es, ¿no? Zhirinovsky no tiene ninguna credibilidad, no especialmente el personaje más serio de la política rusa, todo lo contrario. Pero esto indica efectivamente quiénes son los apoyos que tenía esta gente en Rusia, quiénes eran los contactos que han realizado, etcétera, etcétera. Es decir, decía el reportaje fake del New York Times que se había visto con un alto cargo del espionaje ruso. Resulta que ya ni estaba en otro ministerio y por supuesto no se vieron. Los dos famosos espías, que es el socio del propio Dmitrienko y su escolta, el apoyo allí, el señor Zhirinovsky, y le llevan a la universidad y lo ponen a parir, pues vamos a ver, demos carpetazo ya a esta tontería, porque ya huele. Es decir, es que es evidente, es que dejen de mentir ya, ya está bien, bueno, se les hemos cogido ya en todas, se han quedado ya en ridículo. Es decir, no sé qué esperan, que nos creamos la siguiente patochada. ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Qué va a ser? A ver, que ya no sé qué van a inventar, sinceramente. Todo esto es una astracanada. Me imagino que como el Ayuntamiento de Barcelona no quiere tener allí el Hermitage, como el Hermitage va de la Málaga, pues ya verá cómo al final será Putin el candado por medio para quitarle a Barcelona el Hermitage o algo así, no lo sé. Es decir, están permanentemente inventándose y alimentando una historia fantasmagórica para sostener lo que es el axioma fundamental de esta gente en la guerra mediática. Rusia intenta desestabilizar todos los países de Europa. Ya está. Y en España, como no ha encontrado otra cosa, como ha habido unos catalanistas torpes, es decir, torpes, que piensan que el mundo es como las tonterías que se hacen en España, piensan que van allí de la mano de uno y se van a entrevistar con todos los ministros y que le van a dar el apoyo y mandarle los 20.000 soldados. No sabemos si vía chalupas o cómo. Fíjate cómo es otro detalle, ¿no? En toda la prensa española aparece que se entrevistaron, que fueron porque iban a entrevistarse y que querían relacionarse con Eugeni Primaco, personaje muy influyente en los círculos del Kremlin. ¿Por qué? Porque es el nieto de un antiguo ministro de la Unión Soviética, que luego fue ministro también con Yeltsin, y que estaba relacionado con los servicios secretos. Claro, estamos hablando de hace 30 años. Actualmente es su nieto, Johnny Primakov, es periodista. Y además ahora fue nombrado para llevar un poco la coordinación de las casas de Rusia en todo el mundo, que sabes que se dedican a eventos culturales, a promover el idioma ruso, etcétera, etcétera. Esto es el gran contacto. Fíjate si son torpes que al señor Primakov dicen que es un periodista de Pravda, relacionado con el señor Pravda, que es del Partido Comunista. No, no, el señor Primakov es de Rusia Unida. Y con quien ha colaborado han sido precisamente con medios liberales como Eco de Moscú. O sea, no es que nos den una, es que realmente intoxica. Porque esto no hay que hacer una gran investigación. Estas son fuentes abiertas. Basta meterse en el ordenador y empezar a buscar. Luego, están mintiendo descaradamente. Están mintiendo conscientemente. Y se miente conscientemente porque hay que mantener un relato. Aunque nada apoye ese relato. Y es un relato que encima llega hasta el Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, que hace un informe. Es de locos. Es de locos. Y bueno, pues no sé, me imagino que habrá en el futuro, pues habrá nuevos episodios de esta trama absurda donde hay mucha gente que está quedando en ridículo. Para que la opinión pública no lo sabe, pero hay mucha gente que está quedando en ridículo. Yo a mí me gustaría preguntarle al señor juez, allí de Barcelona, que lleva la instrucción de esto, oiga, ¿usted por qué no ha llamado a declarar en Trenco? Yo le preguntaría al CNI español y a la Consejería de Información de la Guardia Civil, oiga, que si este señor quiere contar lo que ha pasado, ¿no les interesa? ¿O es que ya saben lo que va a contar? Porque ustedes saben la verdad. Porque si no lo supieran, le llamaría. Pero como ustedes saben la verdad, no les llaman. ¿Para qué? Para contarle lo que ya saben. Luego, si ya saben la verdad y está saliendo otra cosa, que están mintiendo descaradamente, conscientemente. Pero estas son las realidades. No sé, tío. Yo, vamos, estoy seguro que esto lo cogen periodistas de investigación de hace 30 años que estaban tanto en el país, con el mundo, diario 16, y vamos, sacan hasta la última, vamos, justifican hasta el último rublo. Pero, amigo, ahora mismo que manda lo que diga, se diga en Bruselas. Y como en Bruselas está tanto la Unión Europea como la OTAN, y la OTAN y la Unión Europea, tanto monta, monta tanto, pues lo que digan en Bruselas. Entonces, ¿qué hay que decir que la injerencia rusa? Pues la injerencia rusa. Que no se apoya nada, no importa. Que nos han cogido mintiendo, no importa, seguimos mintiendo. Claro. Y esta es la mecánica, ¿eh? Oiga, sí. Que nos han pillado mintiendo, bueno, pues sigue mintiendo. Pero además no cambian la mentira, ¿eh? Siguen con la misma mentira. Oiga, si ya se había demostrado que esto de los 20.000 soldados era una chifladura. No, ya, pero bueno, tú sigues repitiendo. Al final la gente se cree que iban a venir 20.000 soldados rusos. Claro, es decir, es que todo es así. Es que todo es así. Es realmente, no sabes si cabrearte o realmente reírte porque es muy patético. Es muy patético. O sea, es decir, pues claro, estas son las realidades. Y luego está la fantasía animada de Bruselas.
Muchas gracias, Juan.